Por los próximos minutos los invito a hacer un viaje por tendencias en el cuidado del medio ambiente y formas de hacer que el hogar de cada uno consuma menos energía. Esto a, como forma de adelanto o a cuenta de una charla que en la tarde de hoy el experto español Pedro Amat va a estar dando en Quibón sobre tendencias en eficiencia energética y protección solar. Pedro, bienvenido, ¿eh? Gracias por estar
Muchas gracias
aquí con,
por invitarme.
Con nosotros. Yo, Pedro, antes de salir al aire te decía, pero ¿alguna de estas tendencias que vas a estar presentando o estas cosas tienen que ver con que uno viva, no sé, estoy pensando en una edificación nueva que ya de pique esté hecha con elementos de eficiencia energética, tiene que ver con que uno viva en una edificación más antigua y que cuando alguien vaya a hacerle algún tipo de reparación decida sumarse la eficiencia energética y es lo mismo vivir en un edificio con, no sé, 20 personas, distintos apartamentos, que ustedes llaman departamentos, o... Esto es carísimo si uno lo quiere resolver en una casa individual.
Bueno, depende. Realmente la tendencia que ya se está regulando a nivel europeo, pues tanto en Francia como en Inglaterra como en Alemania, lo que se llaman certificados de eficiencia energética ya están implantados desde hace algunos años. Y en España, a raíz de una directiva europea que siempre deja un tiempo para que esa directiva se aplique a la legislación nacional, desde junio de 2013 empieza ya la obligatoriedad de cualquier propietario de edificio, apartamento, oficina, local, obligatoriedad de obtener un certificado de eficiencia energética. Entonces, este certificado es, digamos, una etiqueta energética, podríamos decir, al estilo de lo que sucede con los electrodomésticos.
Sí, A, B, C, por colores.
Entonces, ese análisis, ese trabajo de campo, que siempre tiene que estar emitido por gente del rubro de la arquitectura o la ingeniería, lo primero que hace es un diagnóstico de pues, la construcción en sí, ¿no? Tanto edificio grande como una casa individual. Insisto, cualquiera que quisiera de repente vender su casita tendría que obtener ese certificado de eficiencia energética. Ese diagnóstico no solamente describe cómo está la casa actualmente, sino que también tiene la obligatoriedad de informar cuáles serían las mejoras para reducir ese coste energético, identificando cuánto gasta en consumo energético la vivienda actual. Ese informe permitiría también opciones de mejora y probablemente coste de la inversión, de tal manera que la persona en concreto sabe exactamente cuánto le puede costar adaptar esa vivienda al certificado energético, y sobre todo lo que le interesa siempre a la señora María y al señor Juan es saber en cuánto se va a ahorrar su factura energética mensualmente.
Ahora, Pedro, cuando tú decís alguien va a mirar cómo está el área energética de la casa y emite el certificado, ¿qué cosas es las que mira?
Sí, pues siempre principalmente la primera cosa que se mira a la hora de analizar la eficiencia energética siempre es del exterior al interior, y lo primero que se analiza es la fachada. Normalmente, históricamente, las fachadas se entiende que siempre han sido estacionales. Yo cuando he hecho la vista atrás, siempre las casas se entroncaban en un estilo arquitectónico del lugar, de la zona, de acuerdo a la climatología, y servían o fachadas para verano o fachadas para invierno, pero nunca combinaban ambas. Yo he hecho la vista atrás cuando yo era jovencito, y las fachadas de la zona mediterránea, que es donde yo vivo en España, pues son siempre fachadas muy preparadas para aguantar el calor, con toldos, con protección solar, etcétera. Sin embargo, en invierno se pasaba un frío de mil demonios, como decimos en España. Entonces, las tendencias de ahora inciden en una cosa que se llaman fachadas dinámicas.
¿Y qué son? ¿Qué cosa?
Claro, las fachadas.
¿Cómo te das cuenta si una fachada es dinámica?
No, las fachadas dinámicas, eso es una tendencia, ¿eh? No es masivo todavía, pero el objetivo de la fachada dinámica tiene que ser, efectivamente, el conseguir el menor consumo posible de energía de acuerdo a las necesidades que tengan los residentes dentro de esa fachada, porque estamos hablando de edificios que pueden ser de oficinas,
sí, claro,
con las necesidades de luminosidad diferentes a una vivienda particular, o pueden ser clínicas donde se hagan clínicas de visión donde tenga que haber una sombra o una luz diferente. Entonces, esa fachada dinámica lo que permite es en tiempo real adaptar los elementos de esa fachada a las necesidades tanto de control lumínico y control energético de dentro de la vivienda.
Bien,
es un concepto
vos decías,
sofisticado,
bien,
pero
se mira de fuera para adentro, y una vez que abrís la puerta y entras,
y una vez que analizas un poco de fuera para adentro, dentro que tienes que analizar, pues evidentemente qué sistemas de calefacción son los que tienen implantados, si son eficientes o no, qué sistemas de iluminación son los adecuados o no, qué sistema de protección también interior, porque es verdad que el sol también se protege más eficazmente de fuera a dentro, pero de dentro a fuera también estos screens interiores también con tejidos claros pues permiten rechazar un porcentaje de calor importante hacia el exterior. Eso es un poco la hacia dónde vamos. Yo creo que estamos asistiendo a una era donde los costes de la energía, y no me expliques por qué, no sé si es debido a los lobbies petrolíferos o demás, suben continuamente. Si a eso le unimos el hecho de que las nuevas o las energías alternativas, como puedan ser las eólicas o las solares, todavía no acaban de estar bien reguladas, no se sabe por qué, pero siguen siendo caras, y no me preguntes por qué, no lo entiendo, porque una fuerza de un viento o el sol, más barato que es eso, pues siguen siendo caras, suelen ser subvencionadas por los estados.
Y hay que haber una amortización de equipamiento también importante, ¿no?
Claro, ¿verdad? Eso sucedió en España. En España, bueno, la crisis esta, el tsunami se llevó todo, y uno de los grupos afectados también fueron todas aquellas personas que, bajo el calor de las promesas estatales, en forma de subvenciones para comprar la energía excedente que tú no consumas, garantizarte la amortización de la instalación en X años. ¿Qué sucede? Que cuando ha venido la crisis, pues digamos que todas estas subvenciones desaparecieron y se ha quedado mucha gente que tenía sus ahorros invertidos en pequeños huertos solares, pues sin saber qué va a pasar. Entonces asistimos a aumento del coste de la energía, el tema medioambiental con mucho CO2 en la atmósfera, el efecto invernadero, el hecho de que las nuevas energías alternativas no estén suficientemente desarrolladas o universalizadas, hace que los temas de eficiencia energética se conviertan en algo, yo creo que indispensable, importantísimo, y que también genera un valor añadido a la construcción en sí. Bien. Una construcción certificada con A, pues tiene automáticamente, por ejemplo, tenemos estudios en Inglaterra, un tasador automáticamente tasa un 15% más del valor de la vivienda si tiene el certificado A que si lo tiene D, por ejemplo.
Pedro, ¿y cuáles serían, si se puede hablar de tendencias, las últimas tendencias en ahorro de energía?
Pues un poco eso. Yo hablo un poco de lo que conozco, que es el sector de construcción. En sí. Temas de automoción, pues supongo que habrán motores más eficientes,
claro, etcétera. Pero en construcción.
Pero en temas de construcción es eso. Insisto, protección de la fachada de exterior al interior, es decir, la fachada, analizarla en profundidad, el grosor de muros, cuánto aislamiento tiene, y a partir de ahí establecer o bien sistemas de cerramientos muy eficientes con doble cámara, con doble acristalamiento, protección solar exterior, y si hablamos de la parte interior, pues yo creo que eso ya se está implantando en todas las casas. Nadie sabe muy bien cuánto vas a ahorrarte en energía, pero de repente vino la moda de sustituir todas las bombillas antiguas por las bombillas LED. Y yo no conozco ya ninguna casa, ni ningún comercio que utilice los ojos de hueco, las bombillas sí, sí. De...
Las viejas bombillas incandescentes.
Pero insisto, al final yo creo que donde tenemos que trabajar mucho es en decirle a la gente cuánto usted se va a ahorrar, cuánto se ahorra por pasar a ese modelo de eficiencia energética.
¿Pensás que allí está la manera de enganchar al público, al ciudadano de a pie, en decirle usted se ahorra tanto y con eso va?
Sí, todavía los certificadores de eficiencia energética, aquí entra un poco la famosa picaresca española del Lazarillo de Tormes y del Buscón de Quevedo, pero es verdad que se están emitiendo los certificados de eficiencia energética sin hacer una labor de campo precisa y sin trabajar bien de manera profesional. Hay ya unos softwares específicos que te calculan al milímetro cuántos kilovatios consumes, cuántos vas a consumir y cuál es tu coste kilovatio. Entonces, una simple regla matemática, sabrías cuánto te ahorra. Y eso te va a permitir saber pues en cuánto tiempo puedes amortizar esta ventana que te ha costado más, etcétera. Entonces, al final, o se obliga a la gente a hacerlo, con lo cual pues un poco desvirtúa también la libertad que tenga la gente de decir, oiga, pues yo lo vivo bien con calor y me da igual, o se regula de alguna manera, pero sí que hay que decirle a la gente cuánto se ahorra al final, es lo que todos... de lo que todos estamos pendientes en esta vida.
Pero en estas horas que estés en Montevideo, si mirás, sobre todo en los lugares donde son zonas bajas, ¿no? Zonas de casas, donde hay pocos edificios, sí. Te vas a dar cuenta que sí, lo que vas a encontrar son muchos calentadores solares. Eso ya desde hace muchos años, más o menos, se ha vuelto parte del panorama normal. Eso de tener, de alguna manera, un precalentamiento del agua que se puede usar dentro de la casa a través de los calentadores en los techos. ¿Eso en España es común? Estoy pensando en el sur, además, que es una zona de mucho
sí,
sol.
Sí, a ver, en España esto fue otra de las burbujas. No solamente hubo burbuja inmobiliaria, sino también burbuja solar. en España, si algo tenemos gratis y barato, porque petróleo tenemos más bien poco, ahora en Canarias están intentando ahí fondear a ver qué se puede, pero hay movidas con el gobierno regional, etcétera. Si algo tenemos barato en España es el sol, muchas horas de sol. Entonces, al calor de una digamos que se reguló el sector de tal manera que una vivienda individual, usted se ponía en el techo dos plaquitas solares, esa energía te permitía el consumo propio, abastecer el consumo propio, y el Estado estaba obligado, el Estado, a través de las eléctricas, obligados a comprarte el excedente de energía a un precio pactado. Con lo cual ahí sí que tenías ya unos cálculos clarísimos de cuánto te costaba la instalación y en cuánto tiempo podías amortizar. Incluso mucha gente, te lo comentaba anteriormente, de momento juntaban algo de dinero, la jubilación, iban a un tipo que tuviera naves industriales y le alquilaban el techo para instalar las placas solares. Entonces el tipo de la nave recibía un dinero mensual y el tipo de las placas solares permitía, aparte de generar energía, amortizar una inversión y a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años ya obtener un beneficio, una rentabilidad neta. ¿Qué pasó? Que ahora también se quedó mucha gente entrampada con eso. Con todo esto del control del déficit, del tsunami que ha producido la crisis inmobiliaria y de otro tipo, de bancaria en España, pues estas subvenciones terminaron y ahora hay mucha gente que está demandando al gobierno, al Estado, oiga, poco menos que nos han dejado tirados. ¿Cómo van a...? ¿Esto se va a regular de alguna otra forma? ¿Qué tienen que decir las eléctricas sobre esto? Etcétera.
Porque a quién le venden si no es imposible. No.
A nadie.
Al vecino al lado.
A nadie. Es imposible. A nadie.
Pasar una compañía eléctrica.
A nadie. Eso tiene que ir a través de las compañías eléctricas, evidentemente.
Bien.
No dejo de reconocer que la energía solar, tanto como la eólica quizás, pues tiene un poco más de impacto visual. Ahí en España, pues las grandes resistencias han venido más del tema medioambiental, porque de repente ponerte los molinos de viento en parques naturales pues no es, desde luego, lo más recomendable. Ahí es la contradicción entre queremos energías limpias y relativamente baratas o queremos no tener impacto visual y que lo tengan otros, ¿no? Siempre estamos ahí en la lucha esa. Pero sigo pensando que la energía solar y la energía eólica tienen un potencial enorme que deberíamos explotar de alguna manera.
Sí, bueno, en España sol y viento hay,
efectivamente.
Y abundancia
acá en Montevideo hay mucho viento también.
Viento mucho. Estamos mucho mejor a nivel de viento que a nivel de aprovechamiento solar, aunque en el norte del país es mayor el porcentaje que aquí en el sur. El encuentro con Pedro Amat es esta tarde a las 6 en Quibón, donde va a estar exponiendo sobre tendencias europeas, eficiencia energética y protección solar. Pedro, gracias por habernos acompañado estos minutos.
Muchas gracias. Un placer.